Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tenemos que analizar más detenidamente el título de campeón de Europa conseguido por el Real Madrid, noveno de su historia. Tenemos que hablar también del resto de los partidos que se han jugado hoy en la Liga ACB, la Liga Endesa, y también de la NBA, que tiene el último finalista de conferencia, que es Houston, que ha ganado hace unos minutos a los Clippers. Aquí siguen Suancar y Tomás Guas, que dirán lo que quieran, que han estado en el Palacio. Y saludamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Gabo, buenas noches, Joseba.
Real Madrid 7-8, Olympiacos 5-9. Final bien ganada, además, ¿eh?
Muy merecida, ¿sí? Muy merecida. Ha habido un poquito de susto en el primer cuarto, donde Olympiacos tenía energía y tenía, pues bueno, los deberes bien hechos. El Real Madrid no ha defendido bien, el Olympiacos sí. Ha jugado muy sólido y con mucho equilibrio, pero a partir del segundo cuarto, el Real Madrid ha defendido mucho mejor y sobre todo ha empezado a dominar rebote y también los tiros de fuera, ¿no? Mientras que Olympiacos ha estado mucho peor en el lanzamiento exterior. Es verdad que ha tenido el equipo griego una remontada en el tercer cuarto, pero cuando J.C. Carroll ha aparecido ahí para anotar una cadena de triples, pues al Olympiacos ya se le ha ido la energía y probablemente el partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdona, es muy merecido el triunfo del Real Madrid y aportando carácter jugadores nuevos como Ayón.
Eso es lo que te iba a
decir. Y como el Chapu Nocho.
Exactamente. La aportación de jugadores que hasta el momento.
Rivers, ¿eh?
Bueno, Casey Rivers ya lleva unas semanas que está brillando bastante, pero sobre todo Nocheon y Machulis.
Machulis es tuyo.
Casi habían pasado desapercibido esta temporada, incluso llamaba la atención, sobre todo Nocheon, por lo mal que lo estaba haciendo, ¿no?
Sí, bueno, pero para este tipo de partidos se les ficha, ¿eh? O sea, un jugador como
la semifinal y la final se ha salido, ¿eh?
Claro, que es un jugador de carácter, donde sabes que son el Fenerbahce presentó un poquito menos batalla, pero incluso Olympiacos hoy, que no le ha salido nada bien y que ha jugado por debajo de las posibilidades reales que tiene, aunque es un equipo peor que el Real Madrid, todo hay que decirlo, pero ha jugado por debajo de sus posibilidades, pero aún así, en este tipo de partidos, y más frente a un equipo como Olympiacos, sabes que te va a llevar a un partido duro, trabado, y se necesita gente dura, mentalmente dura, digo, ¿eh?
Tremendo lo de los tiros libres de los griegos y la poca aportación de Spanulis, ¿eh?
Sí. Yo creo que les ha faltado energía. Luego lo comentaremos, igual que le ha pasado a Clippers, es decir, hay equipos que con 6 y medio, con 6 jugadores y medio, 7 como mucho, cuando la competición ya está acabando y cuando se llega a este punto de nivel competitivo, necesitas más banquillo. El Real Madrid tiene 2 jugadores o excelentes o muy buenos por puesto, y el Olympiacos tiene 1 jugador estratosférico, 4 muy buenos, y el banquillo baja. El banquillo a partir del sexto jugador baja bastante, y a partir del séptimo ya es un banquillo relativamente mediocre.
De todas maneras, es una competición diabólica, ¿eh?
Es tremenda,
pero es diabólica porque Olympiacos gana a un equipo muy superior a él en todo, que es el CSKA.
Pero le ganó bien.
Y le gana bien, y le entrega la cuchara con el Madrid, como dice muy bien el profe, que el Madrid es más que el Olympiacos. Pero el año pasado, el Madrid era 10 puntos más que el Maccabi. Y palmó.
Sí, porque entonces apareció un base que no falló una.
Bueno, claro. Siempre hay un base raro que viene, pero me refiero que es acertar en el momento oportuno, ese día, esa hora y
ganar es muy difícil, por eso.
Muy difícil, hombre.
Que estaban hablando del Madrid de fútbol, y no es por nada, que el Madrid de fútbol este año ha ganado el Mundialito de Clubs, la Supercopa de Europa, pero es una pésima temporada porque se habla solo de los títulos grandes.
Sí.
Pero, hombre.
No, y luego.
Es que Ancelotti no solo ha ganado una Champions y una Liga, también ha ganado todo eso. Y Lasso el año pasado estuvo a punto
de ganarlo y no
la
lo ganó.
Copa
no.
De Europa, ganó la Copa, y parece como si no tuviera ningún mérito.
Tú ahora coges a Paniagua, le das 200 millones de dólares o de euros. Fíjate, y dice, mejore usted al CSKA.
El Madrid tenía 26 millones de presupuesto, el CSKA 42,
vale,
y el Olympiacos 35-36.
Pues eso es lo que te digo, dile tú a Paniagua, que entiende de esto más que ninguno, dice, a ver, mejore usted al CSKA de Moscú para ganar una Euroliga. Muy difícil de mejorarlo.
Muy difícil.
Y mira, no pasó el primer corte.
Hay una cosa que sí lo hemos dicho repetidamente, ¿no? Y que es muy importante señalar al hilo de lo que decís. Y es que el Real Madrid, hablando de energía además, ¿no? Del oxígeno que tienes a este nivel competitivo, el Real Madrid del año pasado llegó cansado a la Final Four, llegó mentalmente, físicamente, y luego eso te cansa mentalmente. Estuvo estratosférico en diciembre, enero, fenomenal en febrero, pero en esas fechas un equipo de este calibre, un equipo de este nivel que se va a jugar todo entre mayo y junio, no puede estar al 100%. Entonces, lo pagaron un poco en la Final Four y luego, de hecho, les costó la Liga también.
Y lo pagaron en la Liga, lo dijo antes Paco González.
Exacto.
Una racha de victorias como la del Madrid de fútbol.
Y al final acabó el entrenador.
Pero siempre queda lo último.
Incluso, efectivamente, incluso se lesionó el entrenador. Este año, todos hemos dicho que el equipo parecía que iba como un poco con el freno de mano echado, pero yo creo que lo han hecho mucho mejor y han llegado aquí con mucha... Era el equipo físicamente el mejor de los cuatro, y al final cuando tú te estás jugando una semifinal que se la juegan a palos, el Olympiacos gastó, no os equivoquéis, el Olympiacos gastó energía para ganarle al Chesca por un tubo, mientras que el Real Madrid también gastó energía, por supuesto, pero tuvo que gastar menos. Y si encima de que gastar mucha energía tienes menos equipo, pues las posibilidades de que ganes pasan porque hagas un partido perfecto. El Olympiacos no lo ha hecho, el Real Madrid tampoco, pero como el Real Madrid tiene más potencia de fuego, pues ha acabado ganando. No es que esto sea matemática pura, pero el baloncesto muchas veces es simplemente lógica.
Y una cosa muy, muy, muy bonita. Hacía muchísimo tiempo yo no veía al público madridista
enloquecido.
Tan enloquecido, porque, fíjate, la afición del Fenerbahce, la verdad, es que el viernes estuvo, yo creo que algo por encima de la blanca, que se impuso al final, ¿no? Pero lo del Olympiacos eran muchísimos, pero resulta que hoy la afición del Real Madrid saltó al ruedo cuando tuvo que saltar, y la verdad que llevó a su equipo en volanda, porque ahora nos acordamos del tercer y del cuarto, pero hubo momentos en los que el Olympiacos estaba ahí.
Claro, es que esta era su copa.
Esta era su copa.
En su casa, en su ciudad, en su país, pues esta
20
era
20 años después.
Con experiencia, con la experiencia acumulada, y que nadie se equivoque, que muchas veces la gente se rasga las vestiduras porque se pierde una semifinal, una final. Hay que perder partidos para luego poder ganar un título, ¿eh? O sea, no, es muy difícil que un novato llegue, o que un equipo llegue y ves el santo a las primeras de cambio. Tienes que tener decepciones y amargas decepciones para luego vivir un día como este.
Pero fíjate cómo es este deporte, jugándose a este gran nivel, lo que significa mediáticamente, a nivel de público, y qué pena que no sean capaces los dirigentes de la ACB de conseguir una liga, por lo menos, que no quede reducida a la Copa del Rey, impresionante competición, o a las semifinales y final de la liga, porque es que pasan jornadas y jornadas y no se nota esta efervescencia que sin duda hay.
Precisamente de eso quiero hablar con el profe, de la Liga C, de la Liga Endesa, en la penúltima jornada que nos ha dejado hoy la victoria del Barça en Málaga, la de Gran Canaria ante el CAI, la de Juventud a Murcia, Tenerife a Fuenlabrada y Manresa Estudiantes. Lo que nos deja al Barça segundo en detrimento de Unicaja, profe, Fuenlabrada descendido deportivamente, Sevilla salvado y algunas incógnitas abiertas para la última jornada, ¿no?
Sí, bueno, primero de todo se cumplió lo que decíamos, el Barcelona aspiraba a la segunda plaza, ¿sí? Se la iba a jugar con un Unicaja que últimamente está un poco decaído, también tiene mucho que ver con la energía y con el oxígeno, y el Barcelona está donde quería, en un año complicado para ellos, que se le tiene que haber complicado mucho más al pensar que un jugador como Ayón era de ellos. Pagaron por él sus derechos, y no precisamente baratos, y luego le dejaron marchar y encima ha alimentado al rival directo, ¿no? Bueno, pues el Barça ahí está, también con mucho mérito, segundo frente a un Unicaja que parecía que se iba a comer el mundo. En un teórico playoff, y respetando a todos los equipos, pues nos vamos a encontrar muy probablemente con unas semifinales que seguramente serán algo parecido a Real Madrid. No tengo claro si el Dominion a Bilbao le va a llegar para ser cuarto, pero bueno, el Real Madrid la jugará, y luego una semifinal muy bonita entre Barcelona y Unicaja, presumiblemente, más que presumiblemente, con ventaja de campo para el Barça. Y eso significa que todo apuntaría a una final, y repito, con muchísimo respeto a los otros seis equipos, a una nueva final entre el Real Madrid y el Barcelona con ventaja de campo al Real Madrid, lo cual significaría que estaríamos apuntando a un posible triplete del equipo de Pablo Lasso.
Oye, y una cosa, de abajo el Fuenlabrada lo va a tener complicado. Porque fíjate, campeón Burgos,
¿sí?,
que ese no acaba de pagar el canon, pero el segundo puesto de ascenso se lo van a jugar Orense y Breogán, y los dos tienen pagado el canon.
Los dos tienen pagado el canon, efectivamente, porque son antiguos alumnos de la ACB.
Lo cual me parece que habrá un equipo gallego, además del Obradoiro, la próxima temporada en ACB, y lo siento mucho por Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, no, el
Fuenlabrada. Y veremos Burgos, que ya es hora de que consiga...
Pobrecillos, ya lo creo.
A ver si ya les hacen un descuento, ¿no? Es un decir. Porque la ACB no le hace descuento ni a la familia. Pero bueno, efectivamente, el Montaquit Fuenlabrada ya está sentenciado. Como decía Joseba, deportivamente ya ese equipo de Adecco, y se la van a jugar la Borussia Dortmund-Manresa y el Guipúzcoa. Tal como está ahora la clasificación, el Guipúzcoa se salvaría, y en la última jornada, si no me equivoco, la Borussia Dortmund-Manresa visita al Real Madrid, efectivamente, y el Guipúzcoa también tiene una salida complicada, que puede ser, sí, la tiene muy complicada, que lo he mirado antes y ahora no me acuerdo, pero vamos, salida complicada, es factible que pierdan los dos, con lo cual si todo se queda igual, pues supongo que será el Borussia Dortmund-Manresa el que acabará bajando. ¿Y juega en Zaragoza, el Zaragoza se juega playoff.
Cae Zaragoza contra...
Y efectivamente también, como tú decías, Joseba, también hay puestos de playoff pendientes. El Laboral Cucha tiene un partido pendiente precisamente frente al Real Madrid, al que hará pasillo, seguro, en Vitoria. Y se la van a jugar ahí los equipos. Muy meritorio también la clasificación del Herbalife Gran Canaria, que completa una temporada muy buena, habiendo jugado la final de la Eurocup, y aunque la perdió, y ahora metiéndose en playoff, el equipo de Aito García Reneses, y también es muy meritorio pues la temporada de equipos como, de nuevo, el Tenerife un año más, el Murcia y el Río Natura Mombús con el Estudiantes, y el Andorra recién ascendido, y por supuesto también el Sevilla, que como sabéis comanda el amigo Galis, que se ha salvado hoy.
¿Cuánto sabes?
Y de la NBA recordamos que Houston ha ganado a los Clippers, así que las finales de conferencia, Houston Golden State Warriors y la otra Atlanta Cleveland.
Fíjate que en España estuvieron Curry y Harden. Las dos estrellas del equipo norteamericano van a jugar y a liderar sus respectivos equipos en el oeste.
No te puedes imaginar, Shuankar, cómo me pegaba la gente en Twitter cuando dije...
¿Te acuerdas?
Que el equipo de 2014 de Estados Unidos iba a ser potentísimo y posiblemente uno de los mejores de los últimos años.
Pues lo fue.
Y me pegaron durísimo. Y mira, todos los que estaban ahí, lo que tú dices, ¿no? Los líderes de su equipo. Para los Clippers una tragedia, porque llegaron a ir 3-1. Y llegaron a ir en el partido, cuando se pusieron 3-2 los Rockets en contra, en el sexto partido que lo tenían en casa, llegaron a ir 19 puntos arriba. Y un poco parecido a lo que le pasó al Chesca ayer, ¿no? De repente les vino el bajón, los Rockets remontaron. Y al final, pues es muy difícil que si tú perdonas el séptimo partido, te lo tienes que jugar frente a un muy buen equipo como es Houston, pues lo lógico es que palmes. Y una gran decepción para Los Ángeles Clippers. Era increíble, Joseba, ver al dueño del equipo, que es Steve Ballmer. Es un nombre muy conocido porque es uno de los fue uno de los ejecutivos más importantes de la compañía de Microsoft, junto a Bill Gates. Llorando a lágrima, pero a lágrima viva, ¿eh?
Y es que eso tiene el deporte, Paniagua, de todas maneras, mire, y me faltó decir, y en el este, me lo recuerda Parrita, Irving, o sea que todos esos vinieron a España y prácticamente juegan finales en el baloncesto americano.
Correcto.
Hasta mañana, profe, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós, Juancar, adiós, Tomás.
Hasta luego, con Irving.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins
in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my... Bueno, puedo pilotar bien y tenemos una gran moto. Entonces esas dos combinaciones hace que seamos competitivos. Ha sido importante salir bien, adelantar a Márquez en la salida y adelantar a Dovizioso en la primera curva por fuera. Sí que es verdad que en los últimos años he tenido esa ventaja, ¿no?, de ir rápido en las primeras vueltas y tener vía libre. Así que cuando tienes esa ventaja en las primeras vueltas, tienes que aprovecharla.
Gran premio de motos en el circuito alemán, Gran premio de Francia, Lorenzo Rossi Dovizioso, podio en MotoGP, Luci Tito y Zarco en Moto2, Ferrati, Bastianini y Bagnaia en Moto3, Rossi, Zarco y Ken son los líderes en las tres categorías. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué panorama más inesperado ha escrito la categoría reina, eh?
Sí, bueno, inesperado yo creo que por la parte sobre todo de Márquez. Inesperado si juntamos las dos carreras estas que hemos tenido, porque parecía un momento complicado para Lorenzo y de repente pues ha surgido su mejor versión y ha coincidido esta con la de Márquez con más problemas, tanto físico en Jerez como aquí con la moto. Las tres ondas que en la de Márquez se han ido al suelo, tanto Crutchlow como Redding como Pedrosa al principio de la carrera, y todos con problemas de neumático delantero, que es de lo que se ha quejado Márquez, que aparte de eso tampoco venía con un ritmo buenísimo de los entrenamientos. Le ha costado muchísimo, ha estado rodando en la quinta posición, incluso sexto, y al final ha terminado pues peleando con Giannone en un espectacular duelo por la cuarta plaza, que bueno, pues ha sido el mal menor. Lorenzo se acerca mucho en la general a Rossi, porque poco a poco le va animando, y es Márquez el que se va alejando en esa lucha.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque se supone que las ondas deberán de reaccionar desde temprano, porque ahora mismo el dominio es de Yamaha en la categoría reina. En Moto2 por fin vemos a Tito, aunque Zarco no cede, ¿eh?, en el liderato.
No, bueno, le ha conseguido recortar 4 puntos en casa, que no está nada mal. Tito también se ha sentido bastante cómodo con la moto, o más cómodo que en la anterior carrera, aunque dice que todavía no está al 100% o como estaba el año pasado. Y bueno, pues estaba satisfecho con la segunda plaza, que es una buena noticia. Pensábamos que íbamos a tener mejores resultados incluso en la categoría, porque Rins partía con la pole, pero ha salido mal, luego se ha quedado estancado en la quinta plaza y ha terminado por los suelos. Pero bueno, es un buen resultado ver a Tito ya acercándose ahí a las posiciones primeras de la general. Todavía es sexto, pero prácticamente no tiene diferencia de puntos con el tercero. Y aún tiene a más de una carrera Zarco, que como dices tú, de momento se mantiene muy sólido al frente.
Y en Moto3 los italianos al poder, aunque Ken se mantiene como líder de la general.
Sí, Ken ha hecho la machada porque salía el 31 después de un error en la calificación de ayer y ha conseguido terminar cuarto. Ha estado a punto de subir al podio porque ha estado peleando por las 3 plazas de honor hasta la última vuelta con los 3 pilotos italianos, con Fenati, Bastianini y Bagnaia. Y bueno, pues al final Italia ha conseguido un triplete en un podio de Moto3, algo que no conseguía la clase pequeña desde el 2004. Demuestran que el esfuerzo que están haciendo por salir del bache pues está dando sus frutos. Pilotos como Fenati, por ejemplo, o Bagnaia, que se le ha quedado tercero, y Antonelli, que ha terminado en la quinta posición, son pilotos que entrenan cada semana con Valentino Rossi, son de una academia que tiene Rossi en su pueblo, entrenan con ellos, gimnasio, moto, etcétera. Y bueno, pues se va notando, y de los españoles mal, porque Vázquez se ha caído al principio de carrera y al final el único recurso que hemos tenido ha sido Sacriñares, que se lo ha podido ser séptimo.
¿La próxima dónde es?
Gran Premio de Italia en Mugello. Se espera espectacular, sobre todo en MotoGP, mucha expectación, porque Ducati estará muy fuerte. Ya hemos visto a Valentino Rossi y a Lorenzo y evidentemente todo el mundo espera que Márquez vuelva, así que una pinta tremenda en la carrera de Italia de MotoGP.
Perfecto. Allí te escucharemos. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Nos pides las cosas claras.
Ángel le dice a Espósito que a pesar de no estar de acuerdo con muchos de tus comentarios, todas las mañanas acabas embrujándole.
Me mola.
Que no sabe qué tienes, pero que lo consigues, Espósito.
Ángel,
bueno.
Ángel, no me asustes.
Oye, Rafa...
No me asustes. No te pases.
Escucha Rafa dice la mañana que menos mal que desde las 6 con Espósito.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado hoy la jornada 38 con estos resultados. Girona 1, Zaragoza 1, Ponferradina 0, Llagostera 1, Betis 5, Lugo 1 y Tenerife 1, Alcorcón 1 en la clasificación. El Betis, más líder todavía, con 78 puntos y segundo es el Girona con 72. Jugaría en el pleo por el ascenso, el Sporting de Gijón también con 72, la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid, ambos con 66 y el Zaragoza con 57 puntos, y por la zona baja perdería en la categoría el Racing con 38 puntos, el Sabadell con 37, el Barcelona B con 36 y el colista es el Recreativo con 32 puntos. En fútbol femenino, el Sporting de Huelva se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina tras ganar hoy en la final al Valencia por 2-1. En la quiniela ha habido un solo acertante del pleno al 15 que con el acumulado de 14 va a cobrar 481.153 euros. De 14 hay 46 acertantes que cobrarán 17.776 euros, los de 13 percibirán 320 euros, los de 12 25,71, los de 11 3,74 y los de 10 van a cobrar poco más de 1 euro. Y hay que hablar de tenis porque Carla Suárez ha estado a puntito pero no ha podido con la rusa Sharapova en la final del Master 1000 de Roma, Angelito.
De hecho llegó a estar break arriba en el tercer set, al final 6 juegos consecutivos de Sharapova, eso sí no quita mérito al temporadón que está haciendo Carla Suárez. Mañana sale la número 8 en el ranking y todas las opciones de cara a Roland Garros y el el que sigue ganando. Intratable es Novak Djokovic, ha ganado los últimos 7 torneos de nivel que ha jugado, 5 Masters 1000, la Copa de Maestros y el Abierto de Australia. Es el indiscutible favorito para Roland Garros, pero ojo, le han preguntado hoy si prefiere encontrarse a Rafa Nadal en cuartos de final, que podría darse ese cruce, o en la final. ¿Sabe lo que ha respondido? Que no se lo quiere encontrar en ninguna ronda, que sigue siendo muy peligroso el bueno de Rafa en la arcilla de París.
Y en el Giro de Italia, la victoria en la novena etapa ha sido para el italiano Paolo Tiralongo. En la general, Alberto Contador sigue líder, pero ha cedido hoy un segundito sobre el italiano Fabio Aru, al que tiene ahora a 3 segundos.
Foilo, una frase al menos, ¿no?
Una frase, por lo menos que se escucha Shakira, que ha felicitado a Piqué en Twitter.
Anda,
por ganar una liga, si te parece, si no te importa.
¿Sí?
Felicidades, Fútbol Club Barcelona, por este título, fruto del esfuerzo, y a mi campeón. 3 ligas hemos celebrado juntos y vamos por más, ¿eh? 3 ligas juntitos ya, ¿eh? O sea, y queda eso. Y Casillas también felicitado a los chicos de baloncesto, o sea que todas las felicitaciones, algunos lágrimas, otros esperando la última jornada, bueno, un poquito de todo.
Bueno.
Te dejo tiempo, venga.
Vale, gracias, Fauti.
A ver, Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Pues un pequeño mix de todo lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? De tantos títulos y campeones.
A ver qué tal te ha salido.
Así un fin de infarto, el deporte está que arde, el título en la Liga y la Euroliga para el básquet, el Barça ya culmina, cumplió una de sus 3 metas, se oye gente en canaletas, están de celebración, el primero de los 3 en el Vicente Calderón cayó, jornada de infarto y de tensión, de victoria o de evasión, de cantar el alirón, otros por mucho que lo luchan no han cumplido su misión, a un paso está el abismo en la segunda división y al mismo tiempo aún pervive la esperanza y la llama de la ilusión, en Granada y Almería se resisten a caer, no en vano siguen luchando, luchando juntos por no descender. En Eibar no se rinden, muchos aún quieren creer que en la última jornada entre todos lograrán vencer. Deportivo y Getafe se agarran bien fuerte, con los pies en el suelo miran de frente a la muerte. Con menos suerte el Madrid dice adiós a la excelencia, hola la evidencia, aquí la paciencia se acaba, llega al estado de emergencia por no haber ganado nada. Para el equipo de fútbol es sentir una estocada profunda, la victoria aquí es sagrada y no hay disculpas, la Juve llevó la pala y Morata acabó la tumba. El Palacio dio vida a toda una afición herida, más de 20 años de ocaso con sus idas y venidas, ahora toca abrir paso, la gloria que se avecina, aquí está la novena, la buena bienvenida, ni a la primera o la segunda, la tercera, la vencida, es el 3 el que da vida al ataque más letal, MSN, pero no la red social, Messi, Lucho y Ney forman el tridente inmortal, son los protas de una peli que se llama Liga, de una trilogía rodada toda en la ciudad condal, Luis Enrique las dirige, un éxito total, sus secuelas, Copa y Champions, y ya sabes, su final.
¿Qué te parece todo lo que se le ocurre al muchacho, Tomás?
El muchacho es un fenómeno.
Una mente privilegiada, ¿eh?
El muchacho es un hombre para nuestra jubilación.
¿Qué porque paga los impuestos?
Naturalmente, nos tendrá unos druitos en el bolsillo, como Peter Martin y el foto.
El foto.
Que además tiene jamones.
¡Ah! Y buenos.
¡Ah!
¡Jaycee!
¡Jamones Jaycee!
¡Hala!
Ah, venga, que le diga agua. Tienes que ir a soñar.
¡A soñar!
Señores, lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a las 12 en punto, ¿eh? Como siempre, en el partido de las 12. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.